Correr en cinta lesiona más que correr en la calle. Correr en cinta hace que quemes más calorías. Correr en cinta empeora tu técnica y luego no corres bien en el exterior. Comprar una cinta es una auténtica tontería. Las calles están siempre abiertas. Debes poner un 1% de inclinación para simular la resistencia del aire. Correr en cinta es cosa de hámsters. En cinta me canso más y corro más lento. Y así, un sinfín de mitos y afirmaciones que puede que no tengan un gran rigor científico. Muy buenas equipos, soy Tony López y esto es Siempre en Forma Triatlón Podcast, el podcast de los deportistas que en Reyes solo abren paquetes de material deportivo. Y hoy vengo a poner luz al oscuro mundo de entrenar la carrera en cinta. Musiquita y arrancamos. ¿Qué tal, querido equipo? ¿Cómo estamos? Espero que ya superada la crisis de diciembre-enero, época de fiestas y festines y difícil entrenamiento, pero bueno, espero que ya hayas vuelto a la querida y amada rutina para entrenar, o si eres de los que las navidades no afectan a tu logística de entrenamientos, pues espero que hayas aprovechado para entrenar duro para esos retos que ya se van aproximando ahí en el horizonte. Pues resulta que en casa, como en muchos hogares de España, durante el confinamiento adquirimos una cinta de caminar y estas navidades decidí ponerla a la venta para poder comprar una cinta pues para poder correr sobre ella, ya que la anterior era solo para caminar. Nada, una cinta para poder entrenar los días que la meteorología o las logísticas de casa pues complican el poder salir fuera a hacer ese entrenamiento de running. Y al final, pues el mismo día vendí la cinta de caminar y compré una de correr, con su consecuente desmontaje, transporte y montaje en la nueva Pain Cave, que algún día os enseñaré en redes. Y eso, el mismo día tocó estrenarla y las sensaciones pues no fueron de las mejores. Pese que cuando trabajaba en un gimnasio hacía algunos entrenos ya en cinta, es decir, que no era la primera vez que corría sobre una cinta, pero sí que hacía bastante tiempo que no lo hacía. Pues eso, esa sensación de marcarme unas zancadas sobre el tapiz rozante, pues fue un poquito sensación de un auténtico infierno. Creo que aguanté 35 minutitos a ritmo mucho más lento de lo que lo haría en el exterior. Sensación de ir ahogado, sensación de sudar mucho más. Y lo que más me llamó la atención fue como que sentía que no estaba corriendo con mi técnica habitual. Por consecuente, llevaba una cadencia mucho más alta de la que yo suelo llevar. Cabe decir que soy de los de cadencia, soy de los corredores malos, de los de cadencia lenta. Abro paréntesis, tenéis episodio sobre el tema de la cadencia de carrera, en concreto episodio número 13, cierro paréntesis, pero no te vayas aún, ya lo escucharás más adelante. Pues se me vinieron a la cabeza un montón de dudas, un montón de mitos, creencias sobre el tema de eso, de entrenar sobre una cinta, y dije, pues toca investigar y viene perfecto para hacer episodio del podcast de mis queridos amigos de la resistencia. Como siempre, este episodio puede que te parezca que no es para ti, porque nunca vas a comprar una cinta o nunca corres en cinta del gimnasio, porque eres de los que si no sales a la calle, pues que te da un patatús. Pero como siempre te invito a que te quedes hasta el final del episodio por si algún día te sale la oportunidad o la necesidad porque alguien te la regale o lo que decía, la necesidad porque, yo qué sé, tu fisio te recomienda que para recuperarte una lesión tengas que correr en cinta. Pues este episodio es para todos vosotros. Me gustaría, para empezar, poner sobre la mesa los pros y los contras del entrenamiento indoor de carrera, es decir, cuáles son las ventajas y las desventajas del entrenamiento indoor. Y después de poner sobre la balanza si vale la pena tener cinta o no, pues veremos que se ha centrado la ciencia sobre el entrenamiento indoor de running. Y para cerrar el episodio, te daré unos tips y consejos para que la experiencia sea lo más agradable posible. Aunque ya sabemos que pocas cosas son comparables con el salir a la calle, correr bajo un amanecer o una puesta de sol y ante el romanticismo ante todo. Vamos al lío. Empezaré pues por el lado oscuro. Empezaremos por los haters de las cintas de entrenamiento indoor. Pues empezaremos por las contras. En primer lugar está el tema del espacio, especialmente en casa. Si en casa no dispones de un poquito de espacio si en casa dispones de poquito espacio e introducir una máquina de semejantes magnitudes generará un grave conflicto, pues ya te anticipo que no queda muy acorde el tema de una cinta con la decoración Pinterest de muebles de IKEA. Pero bueno, muchas de las cintas pues se pueden plegar, se pueden recoger sobre ellas mismas y se puede incluso esconder bajo la cama. Pero las cintas de correr con un buen tapiz y un motor considerable con inclinación y tal, normalmente no son plegables, difícilmente se pueden meter bajo la cama. Y por lo tanto, importantísimo es el tema de disponer de un espacio relativamente abierto y que no te suponga un sobreesfuerzo de sacar y montar cada vez que quieras entrenar. Evidentemente no tendremos esos problemas si vas a usar las cintas del gimnasio, pero ojo que si hay pocas cintas en tu gimnasio puede que estén siempre ocupadas, especialmente en estas épocas del año, que llueve, que hace viento, que hace frío, que apetece mucho menos correr fuera, y puede que no puedas usarla justo por el motivo de que están todas ocupadas. Por lo tanto, busca un gimnasio que siempre tenga muchas cintas. Y el tema del espacio, pues luego veremos cómo lo podemos gestionar, pero es uno de los handicaps, es un armatoste, es un pedazo de aparato y que ocupa bastante, bastante espacio en casa. En segundo lugar está el tema de la pasta, el tema inversión, es decir, el gastarse la viruta. Cosa que si pensamos en correr y que solo necesitamos unas zapatillas y salir a la calle, pues puede doler o ser difícil de justificar la derrama para comprar una cinta, ¿sí? Se puede entender el hecho de comprar un rodillo, se puede entender el hecho de comprar material para entrenar la fuerza, pero comprar una cinta cuesta bastante más de justificar. Ten en cuenta que una cinta de correr de relativa calidad rondan los 600, 1.200 euros si la compras nueva, pero como siempre, el mundo de los pobres, tenemos el mundillo segunda mano y puedes encontrar buenas gangas, sobre todo de personas que se encapricharon en tema confinamiento, tema navidades, se encapricharon en comprar una cinta y no la están usando. Y hay bastante mercado de segunda mano, de mucha gente que quiere deshacerse de la cinta. En mi caso no me gasté ese dinero, ya que tiré de segunda mano y además de jugar a la compraventa, es decir, vendí la de caminar y solo añadiendo un poquito pude conseguir una cinta bastante digna de correr. Es decir, vender algo que tienes para comprar algo de mayor valor, que es una estrategia que uso muy a menudo. Algún día haré un podcast sobre este tema y cómo conseguí pasar de la bici actual a las bicis anteriores, pero bueno, no va de esto el tema. Por lo tanto, otro hándicap es el tema de la pasta, el tema de la inversión económica. Y bueno, tema espacio y tema económico asimilado, es decir, tengo espacio o voy a usar la cinta del gym, o bien también tengo asumido que puedo comprar una cinta, llega el tema del aburrimiento y de la monotonía que viene implícito en cualquier tipo de entrenamiento indoor. Correr en estático en el mismo lugar puede suponer una auténtica tortura y psicológicamente es incomparable con el salir a la calle, respirar aire puro y sobre todo conectar con la naturaleza y el entorno. Incluso, como veremos más adelante, todo ello afecta al tema de la percepción del esfuerzo y la aparición de la fatiga. Aunque también puede que tu entorno, especialmente si vives en una gran ciudad, pues no sea ideal para este tema de conectar con la naturaleza, con que sea realmente práctico correr en tu entorno y por ahí quizá que esta contra se puede volver a tu favor. Además, hoy en día existen muchos recursos para mitigar esa monotonía o aburrimiento y queda claro que este aspecto cogido por el lado negativo juega en nuestra contra, pero luego te enseñaré cómo puede jugar en nuestro favor y bien planteado, pues puede no ser un hándicap el tema de la gestión del entretenimiento, pero sí el tema de la percepción del esfuerzo y de la fatiga sí que es mucho, mucho mayor. Bueno, ya tenemos superado tema de espacio, tema de economía y tema de aburrimiento. Nos ponemos a correr y empezamos a chorrear, a sudar como auténticos pollos a last. Como gran hándicap está el tema de la falta de ventilación en comparación con correr en el exterior. Como sabes, al correr o ir en bici por el exterior, pues perdemos gran parte del calor por convección, es decir, por el contacto con el aire. Por lo tanto, el hecho de correr en un espacio cerrado, igual que pasa con el rodillo, produce muchísima sudoración. Evidentemente, un aumento de la temperatura central, mayor esfuerzo para perder temperatura y, como gran consecuencia, mayor percepción del esfuerzo y, por supuesto, mayor riesgo de deshidratación. Al loro con el tema de la hidratación. Ya vemos que este hándicap se puede medio solucionar usando, por supuesto, un buen ventilador, aunque en invierno puede que no haga falta. Evidentemente, ir poco abrigados y, sobre todo, usar una toalla y botella de agua o isotónico cerquita serán tus mejores aliados. A modo de positivizar estas ventajas está el tema de la hidratación, es decir, que sobre la cinta es mucho más fácil gestionar el tema de la hidratación por el simple hecho de no tener que cargar con la bebida encima, simplemente tienes la botella ahí al lado y vas bebiendo y por lo tanto a la hora de entrenar los aspectos relacionados con la hidratación pues será mucho más fácil y más ágil. Igualmente pasa con el tema de la nutrición, el tema de llevar los geles y bidones de agua apoyados en la cinta y nada, a trabajar la estrategia nutricional pues sin esos problemas, esas incomodidades de tener que cargar con todo encima. Por lo tanto, ya ves que cualquier desventaja se puede convertir una auténtica ventaja. Finalmente, tenemos el gran dilema de correr en cinta versus correr en el exterior. Y es que en la calle, ya tenemos todos claro que en la calle empujamos el suelo para avanzar, para que nuestro cuerpo avance. Y en cambio, en la cinta es el tapiz el que se desplaza y nuestros esfuerzos se centran en mantener el cuerpo sobre la cinta. Evidentemente, para no caernos y por lo tanto, parece que el gesto técnico ni las acciones musculares son exactamente iguales que correr en el exterior, aunque luego nos pondremos la bata blanca y las gafas de científicos para ver qué dice la ciencia sobre este tema. Pero bueno, a priori podemos decir que correr en cinta y solo en cinta para después competir en la calle no es lo más específico del mundo. Cosa que comparto y como todo hemos venido a justificar el uso de la cinta como una herramienta más, un complemento del entrenamiento outdoor, ¿sí? No entrenar solo en cinta y luego querer rendir en carreras populares en asfalto o trail sin haber tocado la calle ni la montaña. Pero igual que pasa con el tema del rodillo, en ciertas fases de la temporada usar la cinta como alternativa al no poder salir queda claro que es altamente justificable. Y por supuesto, si una persona que simplemente se compra la cinta por salud, por hacer ejercicio en casa, pues adelante. Uno de los objetivos de este episodio es no demonizar el entrenamiento indoor, el entrenamiento en cinta y sobre todo no juzgar ni acusar a la gente que simplemente usa las máquinas y lo hace en casa, ¿sí? Cada uno con su mochila, cada uno con su contexto y lo importante es que haya salud. Si para ti es súper importante salir al exterior, Pues adelante, o sea, que nadie te juzgue por salir cuando hace viento, cuando hace frío, cuando hace lluvia, cuando está nevando, pero tampoco juzgues a ese señor que por comodidad pues se va al gimnasio y se pone a caminar en la cinta del gimnasio mirando su serie favorita de Netflix. Cada uno tiene sus objetivos y sus prioridades. Pues bueno, vistas ya las desventajas, vamos a hacer de vendedores comerciales de cintas de correr y veamos los pros. Punto número uno, tema de la meteorología. Una de las mayores ventajas del entrenamiento indoor es que puedes entrenar pese a las inclemencias del tiempo. Frío, calor, lluvia, viento, niebla o nieve no frenarán tus entrenamientos. Por lo tanto, puedes entrenar en cualquier época del año y a cualquier hora, especialmente en invierno, que los resfriados irrumpen en nuestros planes de entrenamiento. Y en verano, si por motivos de horarios tienes que entrenar a horas en las que el sol no tiene clemencia, aunque en verano más que nunca hay que estar al loro con el tema de la hidratación y la ventilación. A no ser que tengas aire acondicionado, ojito, ojito con la cinta en verano. Pero ya vemos que a nivel seguir entrenando pese al mal tiempo es perfecto, especialmente si vives en una zona pues donde el clima no perdona en los meses de invierno. Muy relacionado con el tema anterior, la cinta te da algo más de margen logístico organizativo. En el caso de que por el motivo que sea debes entrenar en casa, ya sea por el cuidado de los hijos, es decir, para no dejarlos solos en casa o porque vives en una ciudad y el tráfico en los semáforos pues no ayuda mucho a la hora de sumar tus kilómetros, igual que pasa con el tema del rodillo. Si hay algún imprevisto en casa, simplemente hay que bajarse de la cinta y en cambio si estás corriendo a 10 kilómetros de casa y haciendo una tirada larga, pues te llama tu pareja que hay algún problema en casa, tienes que correr 10 kilómetros a toda leche para llegar dignamente. En cambio, si estás en casa, simplemente le das al botón de pausa, te bajas y a sobrevivir. Por lo tanto, para el tema del encaje, el famoso encaje de bolillos de nuestro día a día, muchos puntos a favor de la cinta, especialmente para papis y mamis primerizos y primerizas. Otro aspecto, a nivel rendimiento, la cinta te ayuda pues a mantener los ritmos de forma constante, sin acelerones ni deceleraciones. Y sobre todo eso, puedes ir en la zona ritmo súper controlado. Es decir, que si eres de los que cuando tocan series arrancan 20 segundos por kilómetro más rápido y luego se mueren por acabar la serie, pues la cinta hará que salgas de inicio a fin de la serie, pues al ritmo objetivo, pues clavado. A no ser que petes en la serie y puedes salir disparado por detrás de la cinta. Pero bueno, simplemente que la cinta, si tú marcas el ritmo, no te queda más remedio que aguantar esa intensidad y no te irás ni por arriba ni por abajo de ese ritmo objetivo. También a nivel rendimiento está el tema de la pendiente o inclinación, que según donde vivas, pues puede ser complicado entrenar el tema de la pendiente si ves una zona o en una ciudad donde todo es muy llano. Ciudades costeras donde no hay ni una rampa, aparte de entrenar a nivel del mar, pues no hay ninguna cuesta, no hay ninguna rampa y es 100% llano. Y quieres entrenar en la pendiente, yo qué sé, pensando en un trail, pensando en una carrera donde habrá bastante desnivel, la cinta te da esa ventaja de poder entrenar, ¿sí? Además de en los entrenos de subidas, pues no perderás tiempo bajándolas, cuidado. Si haces un entrenamiento de cuestas en el exterior, la recuperación tiene que ser siempre bajando y aquí no tiene por qué. Puedes recuperar incluso llaneando o incluso caminando manteniendo la pendiente. Sé que esto último ha sido casi un chiste. Chiste de entrenador, pero bueno, en el exterior hay que subir y bajar para volver a subir. En cambio, en la cinta puedes hacer larguísimas cuestas. Yo el otro día, por ejemplo, hice un entrenamiento de 1 hora caminando, porque tengo una molestia en un gemelo, 1 hora caminando a una pendiente del 10%. Donde vivo es imposible hacer 1 hora a un 10% de pendiente. Por último, siguiendo en la línea del rendimiento, pues se ha criticado mucho que el gesto técnico no es igual en la cinta que fuera. Luego, cuando hablemos de qué dice la ciencia sobre el tema, pues discutiremos si realmente es así. Pero el hecho de correr en cinta puede ayudarte a centrarte en aspectos técnicos, ya sea con la ayuda de espejos o con la grabación en vídeo, pues puedes trabajar la corrección de errores e incluso trabajar aspectos técnicos como la cadencia, la postura, el apoyo, y sobre todo puedes jugar con eso, con aspectos muy técnicos. Inconscientemente, en mi experiencia, la cinta te acelera la cadencia y eso sí que tiene buena transferencia al exterior. Incluso el simple hecho de huir tu impacto, o sea, el hecho de correr en la cinta hace que hagas bastante más ruido si no cuidas bien tus apoyos y tu amortiguación. El hecho este de huir el impacto sobre la cinta pues ayudará a controlar la técnica, ya que si no amortiguas el impacto de cada apoyo sobre la cinta suena muchísimo más y te darás cuenta que si corres como una gacela o como un auténtico caballo de madera. Otro aspecto positivo, como has comentado antes, el tema de la estrategia nutricional. Como ya te he comentado antes, podemos trabajar mucho mejor, o al menos con mayor comodidad, la estrategia nutricional. Aunque luego habrá que reajustar al exterior, ya que la tasa de sudoración en cinta será seguramente superior que en el exterior. Pero bueno, puedes practicar tema digestivo, cómo toleras ciertas cantidades de hidratos, cómo toleras ciertas cantidades de líquido. Aunque también eso te sirve para experimentar y para comparar valores. Vale, luego lo que antes hemos comentado como un contra era el tema de la monotonía. Lo podemos plantear como una ventaja, aburrimiento, entretenimiento. Anteriormente hemos planteado el tema del aburrimiento en la cinta como un gran inconveniente. Evidentemente, si te pones a entrenar mirando a la pared o a ese reloj o a ese contakilómetros que no avanza en el EA3, puede que acabes con un ataque de ansiedad a los 10 minutos de estar corriendo. Pero puedes aprovechar pues, ese tiempo para ver contenidos en una pantalla, puedes hacer cursos, escuchar audiolibros o podcasts como este que tanto te ayudan a mejorar. E incluso puedes usar alguna aplicación como Zwift que tiene la opción de carrera. Pero nada, eso. Para compensar ese aburrimiento pues puedes buscar diferentes estímulos, igual que hacemos en el rodillo, pues eso, si te gusta la música, ponerte música, si te gusta ver vídeos, ver series, aprovechar para hacer videoformaciones, lo que sea, pero bueno, al final, corriendo en el exterior, solo puedes apoyarte del tema sonoro, es decir, escuchar música o radio o podcast, en cambio en la cinta tienes el apoyo audiovisual. Otra ventaja es el tema del impacto, ¿sí? Sobre la cinta tenemos un menor impacto. Si la cinta es de calidad, seguramente está muy cuidado el tema de la amortiguación, minimizando el impacto. Esto sumado a que tu gesto técnico se ve mejorado o alterado, siempre que seas consciente, son una gran herramienta para reducir el impacto de las sesiones outdoor. O te puede ser útil para la recuperación de lesiones traumáticas por exceso de impacto. Por lo tanto, alternativa para esas recuperaciones de que hay que minimizar el impacto, pues es una buena alternativa el correr en cinta. Y bueno, una vez vistos los pros y contras del entrenamiento en cinta, ya sabes que no es mi intención convencerte de nada, simplemente darte los puntos de vista para que tú analices y valores si en tu caso en particular. Si en tu contexto, ya sabes que me gusta mucho esta palabra, pues si en tu contexto puede ser útil la herramienta de la cinta para tus entrenamientos. Y ahora viene la eterna pregunta o dilema, si realmente es igual correr en cinta que correr fuera. Es decir, ¿qué me puede perjudicar o penalizar correr en una cinta para rendir en mis triatlones o en mis carreras en el exterior? Pues vamos a dar respuesta en modo científico y a ver si podemos desmontar ciertos mitos y falsas leyendas, creencias que siempre están muy, muy arraigadas. Vamos a ver qué dice la ciencia. En primer lugar, encontramos muy arraigado, yo el primero de todos, desde aquí mis disculpas para algunos de mis deportistas que entrenan carreras sobre la cinta, y tenemos el mito súper aplicado del 1% de inclinación. Es decir, que si basándonos en el estudio de los señores Jones y Dash de 1996, estos señores establecieron que la mejor manera de simular el esfuerzo que supone la resistencia del aire en el exterior, es decir, que cuando corremos fuera, una de las fuerzas que nos frena nuestro avance es la resistencia del aire, y al correr en la cinta, pues no tenemos dicha resistencia. Pues estos señores hicieron correr a deportistas en cinta a diferentes velocidades y a diferentes pendientes y analizaron sus consumos de oxígeno. Y llegaron a la conclusión que a velocidades de entre 2,9 y 10,51 metros por segundo, la inclinación al 1% era la que más se aproximaba al correr en llano en el exterior. Por cierto, esas velocidades en metros por segundo serían entre correr a 6 y 3,20 minutos por kilómetro. Por lo tanto, vemos que un amplio rango de ritmos, pues que un 1% sería el equivalente a la resistencia del aire en el exterior. Por lo tanto, se lleva muchos años aplicando este concepto del 1%. Incluso yo ya te digo que antes de hacer este podcast era un firme creyente del 1%. Pero, como todo en la ciencia, aparecen nuevos estudios y en 2019 los señores Miller y Van Horen y sus colegas publican un estudio en la prestigiosa revista Sport Medicine, un metaanálisis sobre las diferencias a niveles fisiológicos, psicológicos y perceptivos de la carrera en cinta en comparación con el exterior. Recuerda que un metaanálisis es como un súper resumen, un recoger todos los estudios que cumplen ciertos requisitos. Y a partir de esos estudios, pues establecer unos dogmas, a ver qué realmente es sí o no es real. Pues entre una de las grandes conclusiones establecen que la diferencia entre correr en cinta al 1% o correr al 0% a nivel de consumo de oxígeno es totalmente insignificante y poco relevante. Es decir, científicamente, no significativamente. No tiene sentido correr al 1%, es no significativo, por lo tanto, casi no hay diferencia. Atención, para velocidades inferiores a 16 kilómetros por hora, es decir, que si eres de matemática rápida, sería correr a 3,45. Es decir, que la resistencia del aire es mayor cuanto más rápido corremos, evidentemente. Vas con tu coche, si vas despacio con la ventanilla abierta, casi no notas el aire. Y cuando vas a 100 kilómetros por hora, pues llegas todo despeinado porque el aire tiene mucha más resistencia. Por lo tanto, esa diferencia de consumo de oxígeno no es significativa, a no ser que corras por más rápido, es decir, por debajo de 3,45. Aunque si ya te digo, si tú eres feliz poniendo la cinta al 1% porque simula la carrera en el exterior, pues sigue poniéndola porque, como nos explica la ciencia, es irrelevante. Por lo tanto, puedes correr tranquilamente al 0% si eso de ir al 1% te supone como un sobreesfuerzo que no es real, ¿vale? Por lo tanto, podemos poner cinta al 0% que no será significativo a no ser que hagamos series por debajo de 3,45. Seguimos con los mitos. Segundo mito o creencia que confirme, perdón, con mi propia experiencia empírica. Es que en la cinta corro más lento. O lo que sería lo mismo, cuesta más correr a ritmos que fuera son relativamente fáciles. Aunque visto desde la perfecta visión de cuñado, de runner anticinta, con la frase de, pero si la cinta te ayuda a correr. Parecería que en cinta podemos correr más rápido que realmente en el exterior. Pues veamos que siguiendo el metaanálisis del señor Miller y Van Horen sobre este tema, sobre si la cinta cuesta realmente más correr a ritmos que serían asequibles en el exterior, Pues muchos estudios establecen que la percepción del esfuerzo, es decir, que las sensaciones son de mayor esfuerzo en la cinta. Incluso algunos de los estudios, de forma muy simple, lo que hicieron fue hacer correr a deportistas una distancia determinada a su ritmo de rodaje cómodo, sin ver los datos de la pantalla, y la mayoría corría más lento de lo que realmente pensaba que estaba corriendo en el exterior. Es decir, que si fuera su ritmo súper cómodo de rodaje era 5 con comodidad, sobre la cinta pues sufrían más por mantener dicha velocidad de forma cómoda. ¿Y cuáles son las razones por las cuales cuesta más mantener los ritmos y por lo tanto será difícil trasladar los ritmos del exterior a los ritmos en cinta? Igual que pasa con los rodillos. Es más fácil mantener los vatios en el exterior que en el indoor, y seguramente también es por esta percepción del esfuerzo. Las razones por las cuales cuesta más mantener los ritmos, la ciencia mediante este metaanálisis, que si quieres te lo dejo en las notas del episodio, que no se lee nadie, pues esta vez te dejaré en las notas del episodio los estudios de este episodio. Pues las causas principales son, por un lado, la falta de flujo de aire, que aumenta rápidamente esa sensación de calor, como he comentado, y evidentemente de sudoración, pues esto afecta a nivel de percepción, a nivel fisiológico. Recuerda que la pérdida de fluidos sin una buena reposición pues afecta gravemente a la deriva cardíaca. Recuerda que el pulso se te dispara manteniendo la misma intensidad, y es síntoma de deshidratación y, por lo tanto, caída del rendimiento y mayor sensación de fatiga. Por lo tanto, tema ventilador será clave para minimizar esta percepción, ¿sí? El hecho de que no solo además de que sudes más, sino el hecho de sentir el sudor, ¿sí? Al correr fuera, el sudor se va evaporando muy rápido y no lo percibimos tanto. Por otro lado está el tema del aburrimiento, o mejor dicho, la falta de distracciones. Ya sabes que los elementos distractores ayudan a desviar la atención sobre la fatiga y la percepción del esfuerzo. Por lo tanto, el simple hecho de mantener la atención sobre el propio sufrimiento hace que esa sensación de esfuerzo sea mucho mayor. Y en tercer lugar, aparte de los elementos del estudio, en mi opinión, el simple hecho de no moverse del sitio, el síndrome del hámster, afecta psicológicamente si no estás acostumbrado. Y también, igual que pasa con el rodillo, la posibilidad de abortar la sesión en cualquier momento es un aliciente. En el exterior, si estás a 5 kilómetros de casa, no te queda más remedio que llegar o llamar un taxi o llamar a alguien que te venga a buscar. En cambio, en la cinta simplemente hay que darle el botón de pausa y de stop. Pero bueno, a nivel psicológico, superar estas tentaciones y malas sensaciones hacen que salir al exterior, al exterior, pues disfrutes más de la actividad y rindas mucho mejor. Es decir, al salir fuera sales como un potro desbocado, como un caballo de carreras que se ha pasado la semana cerrado dentro de la cuadra, y al salir a la pista pues revienta el crono. ¿Y qué nos dicen estos señores en sus metaanálisis sobre la variación de la técnica de carrera sobre la cinta versus correr fuera? ¿Hay realmente tanta diferencia que nos pueda perjudicar en nuestras competiciones o generarnos lesiones que tanto nos perjudican? Pues la respuesta es que casi no afecta. Repito, casi no afecta. Es decir, que analizaron si realmente el hecho de correr en la calle, o sea, el hecho de empujar el suelo para que nuestro cuerpo avance en comparación con pisar el suelo que avanza, o mejor dicho, va hacia atrás, y nuestros esfuerzos son para mantener el cuerpo sobre el tapiz y sin estamparnos contra la pared, pues a nivel de técnica consideran que no es cierto que la técnica se vea significativamente alterada. Significativamente significa que haya valores que puedan dar la respuesta del sí rotundo o del no rotundo. Por lo tanto, eran porcentajes muy, muy, muy bajos y por lo tanto no pueden ser científicamente significativos. Es decir, que es indiferente si tenemos que movernos sobre una superficie fija o si tenemos que mantenernos sobre una superficie que avanza. No afecta. Según este metaanálisis de estudios sobre la técnica de cinta versus outdoors, las conclusiones es que las diferencias eso, son irrelevantes. Por ejemplo, la mayoría de deportistas hacen una mayor flexión de rodilla en el momento del apoyo sobre la cinta que en el exterior, pero principalmente estos cambios en la técnica se deben más a la diferencia de dureza de la superficie. No tanto por el hecho de que la cinta me ayuda, no, es simplemente por la parte de amortiguación del tapiz. O sea que las diferencias sutiles vienen dadas más porque las cintas llevan sistemas de amortiguación que hacen que ciertos rangos o ángulos se vean afectados en comparación con correr en el exterior, pero muy, muy sutiles, muy suaves. De nuevo, científicamente no significativas. Pero ya sabemos que la técnica es algo muy individual y estaría bien pues hacer un análisis deportista por deportista y estar muy atentos a las sensaciones individuales. Si ves, evidentemente, que correr sobre la cinta te carga los gemelos o te produce dolor de espalda o se te carga el tendón, es que esas diferencias que en los estudios no eran significativas, en tu caso puede que sí sean significativas. Por lo tanto, será importante, como todo en el mundillo del entrenamiento, introducir las sesiones de fuerza para gestionar bien estos trabajos y además las sesiones de cinta, pues incluirlas de forma progresiva y no querer hacer tiradas largas de 20 kilómetros porque en el exterior las haces con facilidad y pasarte a hacer tiradas de 20 kilómetros sobre la cinta, porque sería como si corrieras sobre hierba o algo así. Por lo tanto, lo que queda claro es que el comentario de cuñado de la cinta te ayuda a correr y correr en la cinta luego en el exterior no vas a correr también, tiene sus matices. La respuesta tiene sus matices. Pero la gran variación de la técnica o de sensaciones es sobre todo a nivel de amortiguación. En mi experiencia, esta semana he tenido unas agujetas bastante heavy, porque corrí medio maratón en el pueblo de Sapobla, que por cierto hizo un viento terrible, pues venía de hacer bastantes entrenamientos en pista, por lo tanto había hecho entrenamientos combinado indoor y outdoor y bastantes entrenamientos en cinta, y terminé con unas agujetas históricas. Y seguramente no es por el hecho de que la cinta me ayude a correr, sino porque la cinta me quita mucho impacto. Y al correr media maratón en asfalto a ritmo bastante fuerte, pues eso me produjo esas temidas agujetas. Pero no por el hecho de que la cinta corra debajo de mí, sino por el hecho de que el tapiz amortigua mucho la caída. Todo esto según la ciencia. Pues tal y como te había prometido, para acabar el episodio y a modo de cerrar el episodio, como hacer el resumen de lo que te he contado, aunque ya las puedes anticipar o adivinar, vamos a ver cuáles son las recomendaciones a la hora de usar la cinta como herramienta extra a tu entrenamiento, ¿sí? No como herramienta única, sino combinación entrenamiento outdoor con comodín entrenamiento indoor. Punto número uno, cuidar el tema de la ventilación y gestión del aumento de la temperatura. Correr ligeritos de ropa, bebida isotónica, toalla y ventilador son nuestros mejores aliados. Punto número 2. Tema entretenimiento para minimizar la atención sobre la fatiga. Pantallas, música, podcast, apps interactivas, lo que quieras. Incluso la tele, ¿por qué no? Incluso importante variar los estímulos. Si ves siempre la misma serie mientras entrenas, puede que acabes odiando esa serie o esa música. Por lo tanto, variar los estímulos. Número 3, evidentemente, programar las sesiones. Es preferible trabajar por bloques o intervalos o series para mantener la cabeza distraída a medio corto plazo, aunque el trabajo psicológico de aguantar tiradas largas puede ser un buen aliciente, quizá casi mejor dejar las tiradas largas para el exterior y aprovecha para hacer entrenamientos mucho más intensos indoor, ¿sí? Sé que nos gusta mucho el estar mucho en la cinta, pero casi mejor alta intensidad, poquito tiempo y jugar las tiradas largas en el exterior. Punto número 4, aprovechar para analizar esos elementos técnicos como la cadencia, oscilación vertical, el tema de los apoyos, pues aprovecha para usar espejos, vídeos, incluso si puedes verte como en directo, ¿sí? Si puedes colocar un móvil o dos móviles, un móvil que tú veas mientras corres y otro móvil que te está grabando a la vez, o un iPad y un móvil, cualquier sistema que puedas verlo en directo es muy súper útil verse corriendo. Útil y a la vez puede que sea frustrante y que te des cuenta que no corres como Kitchoff. Punto número 5. Introduce las sesiones de cinta como cualquier trabajo nuevo, de forma progresiva, siempre combinado con rodajes en el exterior. No olvides lo que hemos comentado antes, que los ritmos en cinta son más lentos, o sea que hay que reajustar esas zonas. Aunque fuera puedas hacer series al umbral por debajo de 4, puede que en cinta por debajo de 4 pegues un auténtico petardazo. Está muy atento a cómo responde tu musculatura al trabajo de cinta y sobre todo atento a esas sobrecargas. Si se sobrecargas alguna zona, pues coméntaselo a tu entrenador o a tu fisio para prevenir y reajustar. Incluso puede que necesites un calzado diferente con menos amortiguación sobre la cinta. Puede que inconscientemente también varíes tu técnica al correr en cinta. Ya te comenté, en mi caso amortiguo mucho más el impacto y corro con mayor cadencia, pero es algo que individualmente hay que analizar y ver si realmente pues, la cinta nos beneficia o nos perjudica. Yo en mi caso me beneficia. Punto número 7, muy importante, probar antes de comprar. Prueba la cinta de un amigo o un conocido, usa la del gimnasio durante un tiempo y si sientes que entrenar en cinta es una auténtica tortura y que necesitas salir sí o sí, la cinta será un gasto inútil y en 2 días la tendrás en venta en Wallapop. Por lo tanto, probar antes de usar y ver si realmente esto del entrenamiento indoor pues, puede ser para ti o si no te compensa. Punto número 8, asegurarse de disponer de un espacio agradable para colocar esa cinta. Una habitación pequeña no es lo más recomendable, y menos un zulo o un trastero. Incluso si puedes, evita poner la cara a la pared. Ya bastante agobiante es la sensación de no avanzar como para andar con claustrofobias. Si te fijas, normalmente en los gimnasios no suelen estar cara a la pared, a no ser que estén cara a alguna ventana o algo así. Normalmente las cintas no están, si está bien cuidado de este tema, no están cara a la pared. Punto número 9. Aprovecha la cinta para trabajar tu sistema digestivo y para trabajar tu estrategia nutricional, facilidad de tener agua isotónico y comida siempre cerca, incluso seguir a rajatabla esa estrategia. Y por último, punto número 10, si alguien te dice que esto de la cinta no va bien, pues pásale este episodio y le callamos un poquito la boca. Pues nada, hasta aquí el episodio, gracias por quedarte hasta el final. Simplemente desearte una salud llena de salud, muchas experiencias y recuerda que es la mejor forma de dar apoyo a este tipo de contenidos, es darle a esas estrellitas, dejar algún comentario y sobre todo si lo compartes en tus redes o en tu círculo de compañeros, pues siempre eternamente agradecido. Nada, abrazo y hasta el próximo episodio. Gracias, equipo.